Sentido inverso, con Alejandro Fuentes.
No, no se han equivocado de día. Estamos a lunes 5 de marzo y vengo a traerles un programa especial de sentido inverso. Hoy hablaremos de uno de los principales temas de la actualidad, así que quédense pegados a la música porque empezamos. Ahora que habíamos aprendido a poner el acento colombiano, aparece Fariña. Fariña, para quien haya vivido en una burbuja durante las últimas semanas, es un libro escrito por Nacho Carretero y publicado en 2015 por Libros del Cao. No es un libro cualquiera, es uno de esos que resultan incómodos a vete tú a saber quién. Entre sus páginas se da a conocer la parte más siciliana de Galicia, donde en los años 90 entraba el 80% de la cocaína destinada a toda Europa. En España no somos muy de reabrir viejas heridas, ya se sabe. Y claro, esto no ha sentado bien a todo el mundo. Lo que nos lleva al siguiente personaje de nuestra historia. Él es José Alfredo Bea Gondar. Fue alcalde de la localidad gallega de Ogrove, en Pontevedra, entre el año 1983 y 1991. Hasta ahí todo bien. Los problemas empezaron cuando fue encarcelado por su presunta relación con el narcotráfico gallego. Lo de presunta quedó en desuso ya en 2005, cuando fue condenado por lavado de dinero procedente del tráfico de sustancias. De todo esto y de mucho más que me estoy dejando en el tintero, se habla en Fariña. Es por eso que José Alfredo Bea Gondar ha denunciado a Nacho Carretero, porque según el exalcalde, el libro atenta contra su derecho al honor. Mientras se resuelve la demanda, la jueza ha optado por el secuestro del libro como medida cautelar, por lo que Fariña ha salido de las librerías, al menos de momento. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro Llorca, periodista que ha publicado en medios como El País y que junto con sus compañeros Alberto Sáez, Guillermo López y Emilio Sánchez Mediavilla forman Libros del Cao, la editorial que hay detrás de todo este cuento. Soy el fuego que arde tu... muy buenos días, Álvaro. Gracias por estar aquí en Radio UMH y por concedernos esta entrevista.
Hola, buenos días a vosotros y muchas gracias por interesaros por nuestra parte de la historia.
Cuando llegó Fariña a vuestras manos, ¿en algún momento pensasteis que podría desembocar en algo así?
Que va, para nada. O sea, nosotros somos personas que editamos periodismo literario y periodismo narrativo, lo cual significa estar completamente en un plano bastante marginal y underground de la actividad editorial. Y de la actualidad en general, porque pese a que tratamos con la actualidad, pues la tratamos de una forma que normalmente no nos permite estar en primera línea de las noticias. O sea que la verdad es que para nosotros en 7 años de actividad esto es una cosa que no esperábamos y que, bueno, estamos aprendiendo a manejar.
En cuanto a los detalles judiciales del secuestro del libro, el exalcalde ha tenido que depositar 10.000 euros de fianza como compensación en el caso de que la demanda no llegase a buen término para él. Mientras tanto, claro, el libro ha desaparecido incluso de vuestra página web. Está en Amazon o en algunas plataformas, pero de segunda mano, siempre particulares que están intentando sacar tajada del tema. ¿Es compensación suficiente esta fianza de 10.000? ¿Se corresponde con los gastos reales que os puede ocasionar este proceso?
Para nosotros nos parece una cifra bastante, bastante pequeña para lo que estaba en juego por nuestra parte, porque, bueno, al final Fariña es nuestro libro más vendido con bastante diferencia en toda nuestra trayectoria, y ahora, coincidiendo con la serie, esperábamos un repunte bastante acusado de las ventas. Y claro, pues ahora no podemos venderlo, y esos 10.000 euros en los que ha fijado la jueza la cantidad que tiene que depositar el demandante, pues es una cantidad que nosotros, sinceramente, con este libro en concreto, sí que habríamos alcanzado durante las ventas de la mano con la serie.
Durante estos días, además, ha circulado el PDF de Fariña por WhatsApp, por redes sociales, con el rumor de que en teoría había sido liberado por vosotros, pero bueno, habéis desmentido rápidamente esta información. ¿Cómo os afecta esta difusión? ¿Lo consideráis una buena forma de protesta?
La verdad es que nosotros, lógicamente, vivimos de vender libros. El autor también vive de la venta de libros. Y todo lo que se mueva fuera del circuito comercial habitual, ya sea papel o digital, la verdad es que nos perjudica. O sea, Entonces pensamos que estamos muy agradecidos por el apoyo de la gente, hemos recibido muestras de cariño constantes y de apoyo y estamos muy agradecidos por ella, pero nos gustaría difundir un poco, que la gente sepa que esta no es la mejor medida para protestar contra la decisión judicial, que en este caso nos perjudica. O sea, nos perjudica la decisión judicial y nos perjudica el hecho de que se mueva el PDF a través de las redes sociales.
Y en ese caso, ahora qué, ¿cuál es la hoja de ruta a seguir por Libros del Cao?
Pues ahora estamos con las manos atadas porque no podemos vender el libro, así que disfrutar de la serie, que está muy bien, mordiéndonos un poco el labio porque hay de la rabia, porque claro, eran muchos años de trabajo esperando pues una ocasión comercial como esta, y nada, pues nos queda verla desde la ventana, desde fuera, pero bueno, al margen de eso, nosotros queremos volver un poco con retomar nuestra normalidad, seguir editando libros, publicando libros de periodismo, que es lo que a nosotros nos gusta, mucho más que estar metidos, enfrascados en términos judiciales. Y bueno, la verdad es que estos días, claro, con todo el aluvión de información que ha habido, que cada día era una noticia, unas buenas, otras malas, pero vamos, ha sido muy intenso, nosotros queremos volver a seguir editando libros y todo apunta a que esta semana ya con el secuestro siendo efectivo, porque es verdad que ha habido unos días en los que, pese a haber depositado la cantidad, pudimos venderlo, el demandante, nosotros pudimos vender el libro, pero ahora sí que sí, ya no se puede hacer nada, así que deseando ponerme manos a la obra y dar los últimos retoques a la familia que no podía dormir, que es nuestro próximo libro, y no sé, ojalá pues la gente se acuerde de nosotros cuando haya pasado Fariña y siga viendo que bueno, tenemos una propuesta periodística muy singular, no sé, para nuestro juicio muy muy potente y también bastante bastante humilde, y bueno, ojalá esto tenga el beneficio un poco paralelo, que obviamente desde mi punto de vista no compensa todo el episodio de Fariña, pero que al menos nos sitúe un poco en el mapa, la gente sepa nuestra forma de hacer las cosas, y bueno, y si quiere apoyarnos pues será más que bienvenido el apoyo.
Claro que sí, Álvaro. Aprovechando lo que comentabas de la serie de televisión, es verdad que Fariña se ha convertido en un fenómeno en sí mismo. El primer capítulo ha sido emitido en Antena 3 la semana pasada, aunque en realidad estaba previsto para más adelante. ¿Ha sido un poco una medida oportunista? ¿Ha venido bien, entre comillas, a la cadena la demanda de Alfredo Bea Gondar para hacer llegar la serie a más público del que podría haber tenido originalmente?
Hombre, desde luego, nosotros la verdad es que pensamos que iba a tener ya mucho público de por sí, porque bueno, es una apuesta muy muy grande por parte de la cadena, en la que han invertido bastante, hay muy buenos actores y la verdad es que era una propuesta muy ambiciosa, entonces nosotros dábamos por hecho que iba a tener ya mucha mucha difusión. Es verdad que, bueno, al final ellos han pensado en sus intereses, como es lógico en una empresa comercial, entonces ellos han adelantado la fecha del estreno y también han, pues, ponías la televisión y escuchabas el eslogan, la serie sobre el libro secuestrado, ¿no?
Claro.
A ver, nosotros pues lo entendemos, o sea, ellos es su lógica, ellos responden a una serie de sus propios intereses y entonces es lógico que hagan lo que a ellos les puede interesar más. En particular, esta medida a nosotros nos perjudica porque confiábamos en que cuando se emitiese la serie pudiese haber ya una resolución y el secuestro estuviese levantado. Pero lo han hecho así, tampoco se les puede culpar porque es normal que ellos busquen su mayor beneficio. Al final es una empresa y es normal.
Ayer mismo, y dando otra prueba de que Fariña está más de actualidad que nunca, Jordi Évole preguntaba a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, sobre el libro donde también aparece él mismo. ¿Teméis que este caso pueda traer consigo un efecto dominó con más denuncias de aquellos que aparecen entre las páginas de Fariña?
Pues hombre, nosotros la verdad es que respaldamos y estamos bastante convencidos del trabajo que ha hecho Nacho Carretero. En ese sentido estamos bastante tranquilos y bueno, incluso en el caso particular de la persona que nos demanda ahora, es verdad, o sea, nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, al final es una cuestión jurídica que los jueces tienen que determinar y nosotros pensamos que todo el mundo tiene el derecho a defenderse y si hemos hecho algo mal, asumiremos nuestra culpa. Pero realmente estamos bastante tranquilos porque pensamos que los hechos nos dan la razón, estamos un poco sorprendidos por la desproporción de la medida de la jueza y de cara al futuro, pues si alguien se anima a presentar más demandas, pues mira, espero que todo lo que hemos aprendido estos días nos sirva para
el futuro.
Manejarlo bien, pero vamos, seguiremos. Es molesto, es incómodo, porque eso te separa un poco de tu día a día y de aquello que te gusta y que quieres hacer, pero bueno, si hay que defender lo que hemos hecho, lo vamos a defender con mucho gusto, porque estamos convencidos de ello.
En el caso del exalcalde, de Alfredo Bea Gondar, ha tenido varias condenas, ya no digo denuncias, sino condenas, entre ellas por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, que le cayeron 4 años y 7 meses, más una multa de 1,8 millones de euros. También por prevaricación y malversación de fondos, lo que le supuso 6 años de inhabilitación. Y también fue condenado directamente por narcotráfico, aunque más tarde esa condena fue retirada por el Supremo. Pero existió en primera instancia. ¿Cómo es posible que se haya admitido a trámite una demanda de estas características si efectivamente esas condenas de las que se habla en el libro existen como tal? ¿Se ha, en algún momento, como dice la denuncia, atentado contra el honor de Bea Gondar?
Esto al final es una cosa que la jueza va a ser la que tenga que determinarlo. Nosotros, más allá de que pensamos que el texto no vulnera el derecho al honor, pero bueno, al final el derecho al honor está recogido en la Constitución, es un derecho de los que se considera que tiene más importancia dentro de la Constitución, con lo cual tiene derecho a defenderlo. Nosotros ya te digo que pensamos que la razón está de otro lado y en ese sentido o sea, pensamos que bueno, lo dejamos en manos de la jueza, que es la que tiene que determinarlo. Nosotros estamos tranquilos y él está ejerciendo su derecho. Ahora bien, nos parece importante subrayar que las menciones a Bea Gondar ocupan no llegan a 5 líneas del libro, de un libro que supera las 350 páginas, que menciona a más de 300 personajes. Y entonces, al final, el hecho de retirar de la circulación el libro impide que conozcamos una parte de nuestra historia bastante relevante y que hasta ahora no se había contado de una forma global como lo hace Nacho Carretero. Entonces, la verdad es que por ahí también pensamos que se trata de una medida desproporcionada, porque al final estás impidiendo. Somos un país, como decís al principio, que tenemos ciertos problemas para relacionarnos con nuestro pasado y esta medida pues señala un poco a este defecto que tenemos y lo agrava. Entonces tenemos una oportunidad para mirar hacia atrás, mirar hacia nuestro pasado de una forma responsable y le estamos poniendo trabas. Por eso pensamos también en la desproporción de la medida.
De eso precisamente quería hablarte, porque cada vez estamos viendo más condenas y procesos de este tipo. Sin embargo, en el otro lado de la bancada, los asuntos más escabrosos, como la corrupción o incluso la violencia de género, tienen que superar muchas trabas judiciales. Álvaro, ¿quedan motivos para seguir creyendo en la separación de poderes?
La verdad, pues yo creo que sí, en la medida en que siempre hay, no sé, que al final los jueces son muchos, hay muchos jueces, llevan una actividad en el día a día bastante seria, es verdad que hay, pero sí que es cierto que nosotros detectamos que hay un clima que está inclinando un poco la balanza hacia ciertas restricciones, que ha sido un clima que se ha impuesto de forma muy sutil y que tenemos que señalar y decir, a ver, estamos yéndonos en esta dirección, seamos plenamente conscientes de que estamos caminando en esta dirección y que queremos hacerlo, porque es que de momento está ocurriendo de una forma muy sutil, por algunos casos así muy llamativos, pero es verdad que está ganando terreno. Y
sutil, pero, perdóname Álvaro, sutil pero cada vez menos, porque
bueno, sí.
Tuiteros, raperos, titiriteros, ahora también escritores y editores, ¿no se nos está yendo un poco de las manos el control de la libertad de expresión?
Sí, sí, o sea, es verdad que está habiendo una serie de medidas alarmantes y por eso que habléis en vuestro programa de este tema es tan importante, porque es que debemos sentarnos a reflexionar y decir, es la o sea, estamos impulsando un clima en el que la gente se sienta libre a decidir aquello que piensa? Yo creo que no. O sea, es verdad que no hay que cuestionar toda la separación de poderes, creo, desde mi punto de vista, pero sí que es verdad que tenemos que pararnos a reflexionar hacia dónde nos encaminamos e intentar entre todos las personas que no vean esto normal, pues intentar retomar un poco un clima en el que nos podamos sentir cómodos y podamos hacer uso de nuestra libertad de expresión con tranquilidad, como debería ser.
¿Y cómo podemos combatir esto desde los medios de comunicación?
Pues hablando de ello, yo creo que ya es un paso muy importante, porque al final es una deriva que afecta en mayor o menor medida a todos los medios de comunicación, que su principal fin debe ser hacer uso de la libertad de expresión y defenderla. Entonces es verdad, pues ahora un rapero por aquí, un titiritero por acá, una editorial pequeña como la nuestra por aquí, porque al final, bueno, al final denunciaron por unas razones, denunciaron al libro y no denunciaron a la serie se puede seguir emitiendo. No sé las razones que les habrá llevado. Bueno, la jueza dice que es porque no se conocía concretamente el contenido ni la fecha de emisión de la serie de televisión, pero vamos, se podría haber conocido perfectamente porque los capítulos llevan ya tiempo rodados. Quiero decir, se nos ha señalado a nosotros, somos pequeños, se le señala a mucha gente pequeña, pero bueno, al menos, bueno, se está mandando un mensaje muy malo que nos afecta a todos y, bueno, estamos a tiempo de denunciarlo, y yo creo que los medios de comunicación pues hacen bien si estén de acuerdo o no con las medidas concretas, al menos abanderan una defensa de la libertad de expresión, porque, bueno, es un tópico decir que, bueno, que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo, pero tienes que defender el derecho de la gente a decirlo. Pues nosotros sentimos que en nuestro caso concreto los medios de comunicación, la verdad es que sí que han mostrado una defensa bastante clara y nos sentimos bastante respaldados por ello, lo agradecemos y pensamos que es el camino que hay que seguir.
Además, es que estamos hablando de este tema, no es cualquier tema, estamos hablando del primer secuestro de una publicación desde el año 2007, pero es que en aquel momento la publicación que se secuestró fue un número de la revista El Jueves por supuestas injurias al rey Felipe VI, en aquel momento el príncipe Felipe. No es una medida, como te comento, que se tome todos los días. ¿En qué casos crees que puede estar justificado el secuestro de un libro, pues, si es que lo crees así, como editor?
Pues la verdad es que no se me ocurre en ningún caso, porque es una medida tan extrema por lo que dices, por lo poco que se ha aplicado, que la verdad es que, vamos, algún caso habrá en el que se pueda justificar, pero me parece que los casos más sonados, recientes y como el nuestro, vamos, no está justificado, porque al final estás atacando un derecho, estás limitando un derecho que vamos, que es fundamental en una democracia, y la verdad es que no se me ocurre ningún caso en el que podría funcionar o debería aplicarse un secuestro de una publicación. No digo que no los haya, que igual los hay, pero no me viene a la cabeza.
Completamente de acuerdo, Álvaro. Aquí en Radio UMH siempre vamos a defender la libertad de expresión, siempre. Álvaro, solo me queda darte las gracias por atendernos y desearos mucha suerte a ti, a Nacho, a todo el equipo de Libros del CAO con este tema. Esperemos que se solucione pronto esta situación.
Pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros, y ya os digo que vamos, estamos muy agradecidos, y creo que esta atención que estáis prestando cumple una función más allá de la información pura y dura, sino también de defensa de unos valores que, bueno, esperemos que se impongan. Nosotros, la verdad, no sabemos hasta cuándo puede llevar este secuestro de nuestro libro. Esperamos que se acabe cuanto antes y que, bueno, eso, retomar la normalidad, porque, bueno, es lo que nosotros queremos, nos gusta, y creemos que podemos contribuir cosas a través de nuestra labor editorial para que nuestra sociedad sea un poquito mejor. Y bueno, este tipo de medidas como el secuestro, pues igual no veo que hagan que tengamos una sociedad mucho mejor, la verdad.
Bueno, trabajaremos para ello, Álvaro. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros nos despedimos con esto que suena, el tema principal de la serie de televisión Fariña, compuesto por el artista gallego Iván Ferreiro. Yo soy Alejandro Fuentes y esta entrevista ha sido dirigida por Cristina Ortega desde el apartado técnico. Gracias por quedaros con nosotros. Sobra peixe que vender, de farinha pra amassar. Sobra peixe que vender.